Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Doy gracias a Dios por la oportunidad de tenerles a ustedes como parte de este programa. Ustedes son los que hacen posible este programa, no solamente viéndolo, escuchándolo, pero también pues llamándonos, escribiéndonos con sus preguntas, sus comentarios. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Hoy tenemos un programa muy interesante, como de costumbre, para responder sus preguntas, y ese es el propósito y el servicio de este programa, de ayudarles a ustedes a conocer un poco más profundamente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de su Santa Iglesia Católica. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor. Exaltado, glorificado sea tu santo nombre por siempre, mi Dios. Bendito, gloria a ti, Señor. Padre Santo, gracias, oh Dios, por darnos el mayor de los regalos, el más hermoso, el más maravilloso, ese que quien lo tiene todo y nada le falta, que es Jesús el Señor. Gracias, Padre Santo, porque no estamos solos en este mundo, porque tenemos a alguien que siempre está a nuestro lado, nuestro mejor amigo, nuestro más fiel compañero, y su nombre es Jesucristo. Bendícenos, oh Dios, especialmente en los momentos en que sentimos soledad, en que sentimos un vacío, en que sentimos, oh Dios, que nuestra vida no vale mucho. Ayúdanos, oh Dios, a entender de que nuestra vida vale tu sangre, Señor Jesús, de que tanto nos has amado, Padre Santo, que diste a tu único Hijo, para que teniéndolo a Él, para que abrazándolo a Él, para que uniéndonos a Él tengamos de Él vida y salvación eterna, y no solo cuando lleguemos al cielo a tu presencia, pero este ya, mi Dios. Bendice a aquellas personas que se sienten solos en estos momentos, se sienten solas en este momento. Llena sus corazones de la plenitud de tu amor, Señor, y de la certeza, mi Dios, que sus vidas valen, que sus vidas son importantísimas para ti, porque tú las has creado, Señor, con todo el esmero con que tú puedes crear algo, Señor, particularmente la vida de un ser humano. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestra vida es una obra maestra que te pertenece a ti, Señor, que venimos de ti, como dice San Agustín, y que nuestra alma no descansará hasta que descanse en ti. Ayúdanos, oh Dios, a descansar en tu santa presencia, a reconocer, Señor, que por muy solos que nos sintamos a veces, nunca estamos solos. Siempre Jesús estará con nosotros, Padre Santo, guiándonos, enseñándonos el camino con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Obre en nuestras vidas, Señor. Al que se siente solo, llénalo de la plenitud de tu amor. Al que se siente sin rumbo, Señor, sé tú, Jesús, el camino y el rumbo para esa persona. El que se siente defraudado, el que se siente aniquilado por cualquier razón, el que siente que su vida ya no vale para nada, restaura, Señor, la confianza, no en él, no en ella, sino que en ti, Señor, sabiendo que si tú estás con nosotros, nosotros todo lo podemos en ti que nos fortaleces. Unge, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, con amor pleno, con tu presencia santa que restaura, que libera, que sana, que salva. Y ayúdanos, oh Dios, a vivir en este día gozándonos, regocijándonos, sabiéndome, Dios, que tú nos amas tanto, que nunca nos abandonarás, nunca, Señor, nos dejarás de tu santa y poderosa mano. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios, bendito sea, Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanos, por tantos ustedes que nos escriben, que nos llaman con sus preguntas, con sus comentarios. Doy gracias a Dios por Carmen Serna, que pide por los enfermos de riñón. Carmen, muchísimas gracias por tu petición, y cuenta con nuestras oraciones. Que el Señor bendiga a todas esas personas que tienen dificultades con sus riñones, que Dios les sane en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Esner Lara pide por los maestros que educan a sus hijos, que Dios los bendiga a todos en abundancia y que siempre estén conscientes de la ardua e importantísima labor que hacen para que esos niños crezcan conociendo la verdad que al fin y al cabo es Jesucristo. Lubic pide bendiciones desde Colombia, que el Señor te bendiga a ti y a tu familia también, muchas cosas buenas para ustedes, muchas bendiciones. Y Ruega a Dios por el peregrinaje a santuarios marianos. Muchísimas gracias y bueno, pues ojalá que yo estoy seguro que va a ser un viaje fructífero donde vamos a poder pues llenarnos de la presencia del Señor Jesús a través de las oraciones de nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Ángela de Nicaragua pide por sus hijos y también por sus nietos. Muchas, muchas bendiciones para todos ustedes. Y Alfredo de Guatemala, perdón, pide por su salud. Muchas bendiciones para ti, Alfredo. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Y Yolanda pide por sus hijas y sobrinas que son maestras. Muchísimas bendiciones para ustedes y sobre todo para aquellas maestras que en este día más necesiten de la presencia de Dios nuestro Señor. Y pedimos también por todos aquellos que piden oración a través de nuestras redes sociales, recordándoles que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son las siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros vía Facebook, vayan por favor a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X o X, que era anteriormente Twitter. Estamos en Instagram y en YouTube también. Vayan simplemente a la siguiente dirección, Padre Pedro Núñez, todo en minúsculo, ¿sí? Bueno, pues entonces también les pedimos que tengan mucho cuidado en los perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, ante la soledad, Jesús es mi amigo. Ante la soledad, Jesús es mi amigo. Y la palabra de Dios en un sinnúmero de pasajes dice que el amigo fiel es un tesoro. El amigo fiel es un tesoro. Es algo que realmente no tiene valor. ¿Por qué? Porque en las buenas y en las malas está contigo. En la salud y en la enfermedad es como que de pronto te has encontrado con una perla de gran precio y al fin y al cabo pues esa perla, que es el mejor amigo de todos, su nombre es Jesucristo. La palabra de Dios nos habla acerca de la importancia que Dios nos da, la importancia que tenemos para Dios en nuestra vida. Y Él dice, fíjense qué hermoso, a través del libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, versículo 8, el Señor dice lo siguiente, Dios irá delante de ti. Dios irá delante de ti. Es decir, para que no caigas en un precipicio, para que no pises un obstáculo y pues te lastimes. No, Dios irá delante de ti. Él quiere enseñarte el camino. Al fin y al cabo, Jesús es el camino. Dios es el camino. Él irá delante de ti. Él estará contigo. ¿Lo crees? ¿Lo crees de verdad? Que en todo momento de tu vida, en toda circunstancia de tu existencia, tú no estás solo. Entonces, ¿por qué debemos sentirnos solos si Dios está con nosotros? Y con Dios todo lo podemos, porque todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Y continúa diciendo la palabra de Dios, no te dejará ni te abandonará, no te dejará ni te abandonará. No temas, pues, ni te desanimes. Palabra de Dios, no temas, no te desanimes. No sientas que tu vida está perdida, que no hay razón para seguir viviendo. No pienses así. ¿Por qué? Porque Dios te promete, y lo que promete Dios, Dios lo cumple. Dios te promete estar contigo siempre. Y no solamente los momentos difíciles de tu vida, pero también los momentos agradables de tu vida, los momentos buenos de tu vida. En los momentos en que sientes también como que si estas cosas están pasando en estos momentos, ¿por qué Dios no actúa? Y Dios tiene un propósito fabuloso para ti, para mí, para todos nosotros. Y en su tiempo, Él va a darte una respuesta. Lo importante es que tú confíes en Él, que tú confíes en Dios, que no te apartes de Él. Y si así lo haces, dice la palabra de Dios, que vas a ver la gloria de Dios en tu vida, vas a ver el poder de Dios en tu vida, y de la mano de Dios vas a poder sobrepasar obstáculos y dificultades. El problema es cuando no ponemos nuestra confianza en Dios, cuando no ponemos a Dios como prioridad en nuestra vida. Y la prioridad se convierte entonces es en el que yo soy víctima, que todo me está al revés, que no puedo hacer nada bien hecho, que al fin y al cabo este dolor, esta enfermedad que tengo nunca se va a acabar. Entonces nos dejamos llevar por un mar de negativismo que nos hace daño y que nos lleva al suelo. El Señor nos dice, yo te tengo en la palma de mi mano, yo te tengo en la palma de mi mano, y aunque las montañas se caigan y las colinas se vengan al suelo, mi amor por ti no pasará, dice el Señor. Y aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, que eso es muy difícil, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Te tengo grabado en la palma de mi mano y tú a mí me perteneces. Entonces el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Y la soledad viene como resultado de quitar los ojos de Dios y de poner los ojos en los problemas en vez de en ese que es la solución de todos nuestros problemas, que es Jesucristo. Esto es una historia cierta. Sucedió en 1948, creo que fue algo así. Un hombre que se dedicaba a tomar fotografías aéreas, un excelente paracaidista, fue con un grupo de principiantes en el salto del paracaídas, desde un avión hasta la tierra, primero Dios. Y el caso empezó a salir uno tras otro y empezaron a bajar súbitamente, pero los paracaídas se iban abriendo a medida de que era la hora ya para abrirse los paracaídas. Y aquel fotógrafo que también se había tirado empezó a tomar fotos y fotos y fotos. Pero de pronto una terrible situación que embargó su corazón y lo hizo sentir como que ya no había remedio para su vida. Se olvidó ponerse el paracaídas. Se olvidó ponerse el paracaídas. En otras palabras, había puesto su fe en lo que él podía hacer, pero se olvidó de poner su fe, su confianza en el paracaídas, que era lo que lo iba a sostener. Y por supuesto, pues murió, desafortunadamente. Y así nos pasa a nosotros, a ti y a mí muchas veces. Cuando en vez de poner nuestra confianza completa y totalmente en Jesucristo, ponemos nuestra confianza en nosotros, ponemos nuestra confianza en médicos que serán muy buenos, excelentes, pero al fin y al cabo el médico por excelencia es Jesús. El que calma las tempestades es Jesús. El que levanta al que está caído es Jesús. El que da vida al que está muerto es Jesús. Y cuando nosotros comenzamos a poner nuestra fe en Jesús, ¿qué pasa? La palabra de Dios nos dice, Isaías capítulo 40, versículos del 28 al 31. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Eso es para ti, hermano. Eso es para ti, hermana. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Isaías capítulo 41, versículos del 29 al 31. Él da fuerza al que está cansado. ¿Te sientes cansado hoy? ¿Te sientes que ya no tienes fuerzas para seguir adelante? Él te quiere dar fuerzas. Él te quiere levantar de tu inercia espiritual. Él quiere darte la posibilidad de un nuevo comienzo. Él da la fuerza a los que están cansados y robustece al que está débil. Mientras los jóvenes se cansan y se fatigan, este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, y hasta pueden cansarse o caerse, los que en Él confían, los que confían en Dios, recuperarán sus fuerzas y les crecerán alas como de águila. Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Correrán sin fatigarse, ¿hacia dónde? Hacia la meta final, que es unión con Dios en el cielo. Y correrán sin fatigarse, sin cansarse también. ¿Por qué? Porque el que tiene los ojos fijos en Dios, a pesar de las tempestades que puedan haber en la vida, a pesar de las situaciones adversas que puedan haber en tu vida y en la mía, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra? ¿Te sientes hoy débil? ¿Te sientes fracasado? ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes en soledad? ¿Abrumado por todos los problemas que tienes a tu alrededor y que realmente sientes que no tienes a nadie que te levante de esa situación adversa? Acuérdate, hermano. Acuérdate, hermana. Tú no estás solo. Jesucristo está contigo. Él es tu mejor amigo. Otros te podrán fallar. Otros te podrán desilusionar. Pero ¿sabes qué? Jesús nunca te va a desilusionar y nunca te va a fallar. Y Él te ha prometido: estaré contigo siempre hasta el fin de tu vida. Porque después quiero estar contigo siempre. Aleluya. Para toda la eternidad. Confía en Dios. No en tus propias fuerzas ni en lo que te da el mundo. Confía en Jesucristo. Toma tiempo para agradecerle a Dios y para sentir en tu corazón que Dios te ama. Trata de ir a misa más frecuentemente si puedes. O por lo menos mira por la televisión si estás enfermo. Y trata de confesarte por lo menos una vez cada 3 meses o antes si tienes un pecado serio. Comienza a poner a Jesús como centro de tu vida. Comienza a poner tu confianza en Él. Y vas a ver cómo el mejor de los paracaidistas, que es Jesucristo, te va a llevar de su mano hacia la gloria que es el cielo. Que Dios te bendiga. Vamos a una pequeña pausa. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros: 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús, palabra que significa Dios salva. Y Dios quiere salvarte hoy de tu pesimismo, de tu soledad, de tu amargura, de tu depresión. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seas feliz, hermano. Dios quiere que realmente, de la mano de Jesús, comiences una vida nueva, renovada, transformada, en el amor puro de Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, estimado sacerdote. Nunca más supe de usted. Se nota que solo le interesa intercambiar ideas con aquellas ovejitas que pueden moldear de acuerdo con su nefasta y totalmente apartada idea del verdadero evangelio y mensaje de nuestro Creador. Bueno, siga embaucando a incrédulos que creen en ustedes. Discúlpeme por no llamarle padre, pero usted sabe bien lo que dice la palabra del Creador en Mateo 23:9. Estoy mirando su programa y me da entre risa y pena ver cómo burdamente trata de convencer a aquellos que nunca han estudiado la palabra por sí mismos acerca de la Asunción a María. Usted sabe bien que no hay ni un solo capítulo ni versículo que lo documente fielmente. No ocurre lo mismo con la asunción de Elías y Moisés, que usted pone como ejemplo al citar Mateo 17. Con respecto a Lucas 23:43, ambos sabemos que la interpretación que usted le da a la promesa de Jesús al ladrón no tiene el concepto de tiempo que usted le quiere dar. Pero tengo claro que siempre ha sido usada por ustedes para imponer el concepto de que los muertos que son salvos van al cielo y así poder defender su postura acerca de los santos. Bueno, con respecto a esto me gustaría que publicara mi carta en su programa, pero tengo claro que no lo hará. Hacerlo sería peligroso, porque a más de alguien se le podría ocurrir estudiar la palabra por sí mismos y prescindir de ustedes. Ahora, si ocurriera un milagro y lo hiciera, me gustaría que explicara el concepto bíblico expuesto en Eclesiastés 9:5. Tengo claro que los salvos algún día irán al paraíso, pero eso ocurrirá solo cuando nuestro Salvador regrese en gloria y majestad el día del juicio, y a pesar de ser yo una simple criatura mortal, creo y espero que María esté con ellos. Saludos cordiales, Sergio Álvarez.
Sergio, qué bombazo, hermano. Pero qué triste tu forma de hablar de Dios y de hablar de personas que están tratando de hacer el bien y de llevar a otros a los pies de Cristo Jesús. Tú puedes tener una idea diferente a la mía, una teología diferente a la mía, pero desafortunadamente tu teología es muy pobre, muy pobre. Yo quiero decirte una cosa. Jesús funda una sola iglesia. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Yo no sé en qué iglesia tú estás. Yo no sé quién te ha enseñado a despreciar la iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. No hay otra. Jesús bien lo dice en su Evangelio. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra, y le da el nombre a Simón Barjona de piedra, traducida al griego es Cefas, palabra que significa Pedro, y le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, su iglesia, una sola, porque Dios es uno solo, y la verdad de Dios es una sola. Entonces, tú estás haciendo el trabajo de Satanás, hermano, perdona que te diga, pero tú estás confundiendo a la gente. Si alguien está confundiendo a la gente, eres tú. ¿Por qué? Porque yo me baso en las enseñanzas de la iglesia fundada por Jesús, a la cual el Señor le promete Espíritu Santo. Yo regresaré al Padre, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12. Pero enviaré al Paráclito, enviaré al Defensor, enviaré al Espíritu Santo para que Él les guíe hacia la verdad total y la verdad los haga libres. Por 4 siglos no hubo una sola Biblia. 4 siglos. Los primeros 4 siglos de la cristiandad no había una sola Biblia. La Biblia se compone cuando el Papa Damaso I le pide a San Jerónimo que busque los libros que él siente que son inspirados por Dios, los pergaminos, los rollos, y se los presente en un concilio. Y hubieron varios concilios que trataron precisamente el tema de los diferentes rollos y pergaminos que se conocían en aquel entonces, muchos que no fueron parte de lo que conocemos hoy como la Biblia, porque se sabía que no eran inspirados por Dios. Y es precisamente después de varios concilios, en el Concilio de Cartago, a fin del 394, que la iglesia, los obispos de la iglesia, es decir, los sucesores de los apóstoles de Jesucristo, proclaman que no solamente ese libro que conocemos con la Santa Biblia, no solamente es inspirado por Dios, pero es palabra de Dios. La Biblia es un libro católico, hermano. Y la única que tiene la autoridad para interpretar ese libro es la iglesia que Jesús funda, que es la una santa católica apostólica. Y lo que yo digo no es una tontería. Con referencia, por ejemplo, a la ascensión de María. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 3. Si Elías y Moisés están en la presencia de Dios, vamos a decir, en la gloria de Dios en el cielo, ¿cómo es posible que estos pecadores hayan alcanzado la gloria de Dios y María, que es una mujer santa y pura, no la haya alcanzado todavía? No aparece en el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículos 18 en adelante, cuando el ángel se le presenta a la Virgen y le dice, alégrate, la amada y favorecida de Dios, alégrate, la llena de gracia. Ekaritomene, le dice en griego. Y esa palabra quiere decir, la llena de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado y la gracia no pueden cohabitar. Y María Santísima estaba llena de la gracia de Dios, llena de la vida de Dios. ¿Cómo tú vas a decir que tú esperas que María se salve? ¿Quién eres tú, hermano, para decir eso? Cuando Jesús no solamente la toma como mamá, pero la vida de Jesús fue un vivir según lo que el Padre pide. Y una de las cosas que el Padre pide es que María Santísima tenga un lugar especial en el cielo. ¿Por qué? Porque si todos nosotros vamos a tener un lugar especial en el cielo, ¿cuánto más María, nuestra Santísima Madre? Ella es madre de Jesús, pero es madre nuestra también. Ella es madre de la Iglesia. ¿Por qué? Porque al ser injertados en Cristo Jesús a través del bautismo, nos hemos injertado también en el vientre de María. Difícil de comprender, no discuto esto. Pero sin embargo, si nosotros podemos alcanzar el cielo, ¿cuánto más María no ha alcanzado el cielo ya? ¿Por qué? Porque donde está Jesús, estamos nosotros en alguna forma. Al haber sido bautizados en Cristo Jesús, pues ya estamos en alguna forma sumergidos, como dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 5, versículo 6. Sumergidos, injertados en el cuerpo de Jesús, y ya Jesús está en el cielo. Entonces, si nosotros en alguna forma ya estamos en el cielo, ¿cuánto más María no habrá estado en el cielo en su totalidad? ¿Por qué? Porque ella es la limpia, la santa, la pura de toda la creación. Dios la escoge a ella. Todos nosotros hemos pecado, hemos caído en el pecado, pero María no. María fue preservada del pecado original. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba un vientre puro, santo, un vientre limpio, un vientre inmaculado para poder nacer en ella. Si Jesucristo hubiera nacido en un vientre sucio a consecuencia del pecado, Él se hubiera ensuciado en el vientre de su madre. Pero no, Dios escoge a María, la llena de gracia, la llena de la vida de Dios, para poder engendrar en su vientre a ese que va a ser tu Salvador y el mío. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, en la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 5, dice la palabra de Dios que solamente hay un bautismo, una fe, un Señor que está por encima de todo y que está en todo. Solamente una fe, solamente un Señor, solamente un bautismo. Entonces, yo no sé quién estableció tu iglesia, no tengo la menor idea, pero no fue Jesucristo. Y la pregunta es, ¿y con qué autoridad esa persona instituyó tu iglesia? Con ninguna, porque el único que tenía autoridad para instituir o establecer una iglesia es Jesucristo, y Él la establece sobre Pedro y los demás apóstoles. La palabra de Dios nos habla también de los hechos de los apóstoles. El día de Pentecostés, capítulo 2, versículos del 1 al 10, en la Santa Biblia, es decir, cayeron esas lenguas como de fuego que se fueron posando sobre los apóstoles y quedaron llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ellos comenzaron a hablar, a predicar las grandezas de Dios y cómo nosotros podemos ser salvos. Y cómo nosotros podemos ser salvos, dice la palabra de Dios en los labios del apóstol Pedro a través del bautismo. Ese es el principio de una vida de la mano de Dios. Podemos desviarnos definitivamente, pero podemos regresar a Él, ¿cómo? A través del sacramento de la confesión. Puedes decir, no, el sacramento de la confesión es una tontería que ustedes, los curas, han inventado. No, si vamos nosotros al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 17 en adelante, vemos cómo el Señor Jesús le da autoridad a sus apóstoles para que aten o desaten. Entonces, tenemos que estar conscientes de que el Señor sigue dando esa autoridad. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús va al cielo, pero su iglesia continúa hasta el fin de los tiempos. Y en los apóstoles y sucesores de los apóstoles, pues tenemos la oportunidad de regresar al camino, que al fin y al cabo es Jesucristo. Hermano, yo siento mucho decirte que estás tú equivocado, ¿sí? Y que un día vamos a comprobar quién tiene la razón y quién no la tiene. Ama a María. Ella es nuestra madre. Ella lo dio todo por nosotros. ¿Por qué? Porque dio a su hijo. Y una madre que da a su hijo para salvar a los enemigos de su hijo, tiene que ser una madre espectacular. Una madre supremamente llena del amor de Dios. Y esa madre definitivamente era María. En María no había falta. En María no había pecado. ¿Por qué? Porque Dios la guardó para ella, para Él mismo. Entonces, comienza a conocer a María más profundamente. Comienza a amarlo un poquito más y deja de criticar, deja de ofender. La palabra de Dios bien nos dice que, hipócritas, porque quieren sacar la viga que hay en el ojo, la pelusa que hay en el ojo de tu hermano, en vez de sacar la viga que hay en tu ojo. Primero, reconcíliate con Dios y comienza de verdad a estudiar la lectura de la Biblia según está inspirada por el Espíritu Santo y que enseña la Iglesia Católica. Y vas a ver cómo vas a descubrir un nuevo horizonte y una nueva posibilidad de relacionarte con Cristo Jesús nuestro Señor. Que Dios te bendiga, hermano. Siento mucho, 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 mucho que tengas ese, no sé, ese sentimiento tan negativo acerca de la única iglesia fundada por Jesús y ese sentimiento tan negativo hacia la madre de Jesús, que también es madre tuya, aunque no lo quieras aceptar, y madre mía también. Cuenta con estas oraciones. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Paz y bien, Padre Pedro. En la lectura del Santo Evangelio según San Juan 3, 13 al 17, dice, en aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Y en Segunda de Reyes dice que Elías es llevado al cielo. Le agradecería me aclarara esta confusión en mi cabeza, porque según lo expresado por Jesús, nadie ha subido al cielo más que él. Connie desde Nicaragua.
Muchísimas gracias, Connie, muy agradecido por tu pregunta. Primero que todo, acuérdate que en Jesús hay dos naturalezas, ¿sí? La humana y la divina. Es algo parecido, una analogía un poco pobre, pero es algo parecido a quien tú eres. Tú eres espíritu y eres materia, y no puedes separar una de la otra. Pues en Jesús hay dos naturalezas, la humana, es como nosotros, nace en el vientre de María Santísima, pues tiene los atributos que tiene un ser humano, etc. Pero también es perdón, total y completamente divino. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Jesús, en el Evangelio, según San Juan, Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida? No hay otro. Él es el único que nos puede llevar al Padre. Eso está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. ¿Qué pasa con Moisés y qué pasa con Moisés y Elías? Gracias. ¿Qué pasa con ellos? Pues ellos, la única forma de entrar al cielo es a través de Jesús. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque bien nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 6, que Él es el único que nos lleva a la presencia de Dios, al cielo. En la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, se nos dice lo siguiente. Dice, también sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que aman a Él y quienes Él ha escogido y ha llamado. Yo estoy seguro que Elías y Moisés fueron escogidos por Dios y a pesar de que pecaron, pero se arrepintieron y están gozando en alguna forma de la gloria de Dios. Pero lo único que puede subir al cielo y abrir las puertas del cielo para que podamos gozar un día de la presencia de Dios es Jesucristo, no hay otro. No sé qué más decirte, pero bien dice el apóstol que Él es el camino, no hay otro. Él es la verdad, no hay otro. Él es la vida y nadie va al Padre sino a través de Jesús. En estos momentos tenemos una llamada telefónica. Adelante, por favor. Ah, no. Perdonen ustedes. No, vamos a una pausa. ¿Sí? Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Thank you. alabado, glorificado, exaltado, perdón, sea el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Esta mañana me levanté con un poquito de problemas en las cuerdas vocales, pero en el nombre del Señor, Victoria. Sí, tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, necesitamos su orientación. Mi esposa y yo abrazamos la fe, pero diferimos un poco a veces. Estábamos en una misa de difuntos y el sacerdote joven aseguraba que el difunto se encontraba en el cielo y que todo era felicidad, etc. Le dije a mi esposa que no era una buena homilía, pues necesitamos purificar nuestra alma en el purgatorio antes de gozar la presencia de Dios, pues todo el tiempo pecamos. Aparte, para una audiencia de todo tipo en misa, necesitan saber que el cielo se gana día a día en la lucha para buscar la santidad. Ella me decía que solo Dios sabe. Que recordemos al buen ladrón y que a Sor Faustina Jesús le dijo: quien se acoja a mi misericordia, vendré a él con misericordia y no como juez. ¿Qué nos puede decir, Padre? Gas.
Muchísimas gracias, Gus, muchísimas gracias. Primero que todo, la salvación es un don gratuito. Y estoy haciendo una redundancia, ¿no? Un don gratuito. Es un don porque es una dádiva de Dios y es gratuito porque no podemos hacer nada para merecerlo. Tan sencillo como eso. Es algo que Dios nos da por lo mucho que nos ama. Él quiere que todos nos salvemos. Así leemos en la carta de San Pablo a Timoteo. Él quiere que todos nos salvemos y todos alcancemos la gloria de Dios. Ahora, la pregunta es, cuando nos morimos, ¿a dónde vamos? Y esa es la diferencia que hay entre tu esposa y tu persona. Y les felicito porque ustedes están tratando de aprender más juntos y de conocer más a fondo la palabra de Dios. Pues, según la doctrina de la Iglesia, hay tres estados de ser en que nosotros podemos estar cuando fallecemos, cuando nuestra alma se separa del cuerpo. Podemos estar en el infierno, podemos estar en el purgatorio o podemos estar en el cielo. Y la palabra de Dios bien nos dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo 46, lo siguiente. Dice esto: estos irán al suplicio eterno. ¿Quiénes son estos? Pues vamos a ver un momentito, vamos a ver quiénes son estos. Dice la palabra de Dios: el rey responderá a los que no hicieron la voluntad de Dios. Dice así: entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, etcétera? Y él dice: cuando hicieron la voluntad de mi Padre, que le dieron a otros lo que necesitaban. Pero después dirá a los que estaban a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al suplicio eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y ustedes no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estaba enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces, en otras palabras, el cristianismo se reduce a una sola palabra. Y esa palabra es amor. Esa palabra es amor. Lo que hagamos por el más pequeño, al fin y al cabo, lo vamos a hacer por el mismo Dios. Lo vamos a hacer por Jesús. Y ahí es donde vamos a tener el juicio. ¿Cómo usaste tu vida para vivir de acuerdo a la ley más importante que el Señor nos ha dado, que es el amor? Podemos hacer muchas cosas, pero si no somos capaces de amar, estamos mal. Estamos muy mal. Por eso el Señor Jesús dice que aquellos que no han hecho la voluntad de Dios, es decir, de amar al prójimo, incluso amar al que más daño te hace. Y no quiere decir que tienes que estar de pega a pega con esa persona, no. Pero servirle en la posibilidad que tú tengas. Si no haces eso, estás yendo en contra de lo que Dios pide de ti y de nosotros. Y si no haces eso, si no hacemos eso, pues al cielo no podemos entrar. Y dice de nuevo el Señor: irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna es el cielo. Dice el Señor en el mismo Evangelio, Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Era forastero, me recibieron en su casa, anduve sin ropas, me vistieron. Estaba enfermo, vinieron a verme, estuve en la cárcel y fueron a estar conmigo. Y le preguntan, ¿y cuándo te vimos enfermo o hambriento o sediento, etcétera? Y el Señor dirá, lo que hicieron por el más pequeño, lo hicieron por mí. Es un concepto totalmente diferente al concepto del mundo. El mundo es todo para mí, para mí, para mí. Miren, si no, pues los, no todos, pero muchos de los gobernantes de nuestros países, prometen y prometen y prometen y después prometen para ellos realmente. Y el pueblo sigue con grandes necesidades. Entonces la pregunta es, bueno, pues tenemos el cielo, tenemos el infierno, ¿algo más? Sí, tenemos el purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Pues el purgatorio es el medio a través del cual las almas que están en estado de gracia y que mueren en estado de gracia y que no pueden ir al infierno, porque el infierno, verdad, es para gente que le da la espalda a Dios, y no pueden entrar en el cielo porque están manchadas. Es decir, están en estado de gracia porque se han confesado, han recibido la absolución sacramental, pero ha quedado la secuela. Ha quedado la secuela del pecado o de los pecados. Es igual que una historia que Pablo, el jefe de los productores, me dijo un día, que es como un niño que clava clavos en una puerta porque hace cosas malas y el padre dice, clava un clavo cada vez que hagas una cosa mala, pero después le dice, pues se está portando bien, empieza a quitar clavos. Y cada vez que hacía algo bueno, quita un clavo, quita un clavo. Y al fin y al cabo quitó todos los clavos. ¿Pero qué pasó? El padre le pregunta, ¿y qué tú ves ahora en la puerta? Pues ya no están los clavos. ¿Y qué más, mijo? Pues un montón de agujeros en la puerta. Así pasa con nosotros, ¿verdad? Te puede quitar el pecado, el Señor perdona el pecado, pero queda la secuela, queda la consecuencia. Y esa hay que depurarla. Y nos dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los corintios lo siguiente. Fíjense, aquí lo vamos a encontrar en un momentito. Dice lo siguiente el apóstol San Pablo. Carta a los corintios en el capítulo 3, perdón, versículos de el 11 en adelante. Hablando de las obras que necesitamos para poder ser depurados y entrar en el cielo. Dice, nadie puede cambiar la base, ya que está puesta y esa base es Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir con oro, es decir, obras fabulosas. Se puede construir con plata, con piedras preciosas, madera, caña o paja. Un día se verá el trabajo que cada uno ha hecho, se hará público. Cuando todo sea probado por el fuego, ese es el purgatorio. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. El fuego probará la obra de cada uno. Quiere decir entonces que las obras son importantísimas. La fe sin obra está muerta, decía Santiago. Igual que las obras sin fe, pues también lo mismo, están muertas. ¿Por qué? Porque usualmente lo hacemos por nosotros mismos o lo hacemos para quedar bien con los demás, usualmente, ¿verdad? Y continúa diciendo, si lo que se ha construido resiste el fuego, es decir, el amor de Dios, en este caso el fuego, es el amor de Dios, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero a través del fuego. Ese es el purgatorio. Entonces tenemos cielo, infierno y purgatorio. Para entrar en la presencia del Todo Santo, Todo Puro, Todo Perfecto, tenemos tú y yo que ser puros, perfectos y santos como Él. ¿Y cómo lo hacemos? Dios tiene ese medio, que sea un purgatorio, para quedar limpios, puros, santos, perfectos, para poder entrar en su presencia. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor.
Padre Pedro Núñez, doy gracias a Dios por poder contar con programas y sacerdotes como usted, al igual que el canal EWTN. Usted me da mucha confianza y sus palabras han fortalecido mi fe siempre, está en mis oraciones y rosario diario. Quisiera que me aconsejaran en una situación muy triste que estoy pasando y no sé cómo actuar de acuerdo con mi fe católica. Tengo un hijo de más de 40 años. Es el mayor de mi primer matrimonio. Me divorcié de su padre. Me volví a casar, esta vez por la iglesia. Gracias a Dios, estable y feliz. Lo cierto es que mi hijo mayor fue criado por mi esposo actual como un hijo más. Igual seguía compartiendo con su padre actualmente fallecido y la familia paterna sin ningún problema. Ese hijo ha hecho muchas cosas malas desde niño. Robar, vicios, mentiras, estafas, entre otros. Siempre lo he perdonado y dado una nueva oportunidad, pero ya tiene 40 años y sigue igual. Este año me volvió a robar una importante suma de dinero y nunca acepta su responsabilidad. Pero lo peor es que me enteré hace poco que había abusado sexualmente de sus hermanos cuando eran pequeños y eso no sé cómo manejarlo. Mis otros hijos me culpan porque siempre le estoy dando nuevas oportunidades. ¿Será que debo alejarlo de nuestras vidas para siempre? ¿Qué hace una buena madre católica ante semejante situación? ¿Le debo decir a mi esposo? Nunca hemos tenido secretos, pero no sé cómo reaccionaría con algo así. Gracias y bendígame, Padre. Anónima desde Venezuela.
Anónima, le felicito, porque usted ha tratado siempre de hacer lo que es correcto a sus ojos. Tal vez no fue lo mejor que pudo haber hecho, pero de acuerdo a su conciencia, usted hizo lo mejor posible. Lo que usted ha aguantado, no todo el mundo aguanta. ¿Sí? Usted se casó para toda la vida, pero sin embargo ocurrió un divorcio. No sé cuál fue la razón, pero ocurrió un divorcio. Y se volvió a casar. Y tiene un hijo que tiene 40 años y los demás pues son más jóvenes. Pero desafortunadamente ese hijo de 40 años la ha vituperado, la ha abusado, la ha lastimado profundamente y usted pues ha seguido absorbiendo esa pena, ese dolor, con la esperanza de que su hijo cambie, de que su hijo mejore, de que su hijo pues pueda seguir los consejos que usted, estoy seguro, sabiamente le ha dado por tanto tiempo. Pero hay un momento en que uno tiene que tomar una decisión drástica. Su hijo, si en este tiempo no ha cambiado, solamente rindiéndose a los pies de Cristo Jesús va a poder cambiar. Y esto estoy seguro que se puede realizar con mucha oración, siga orando por él, pero al mismo tiempo darle un buen escarmiento. Y el escarmiento no solamente es decirle a su hijo que ya no puede vivir en la casa de ustedes, pero al mismo tiempo que usted va a denunciarlo ante la policía. Creo que es importante que su esposo participe de su decisión, si es que usted está dispuesto a tomarla. Creo que es importante que sus hijos compartan su decisión, si es que usted está dispuesta a decidir de acuerdo al consejo que le he dado, o que ellos también pues opinen. Pero si usted no hace algo drástico en el presente, usted se va a poder encontrar un día a su hijo muerto en la calle. Porque usted tal vez no lo lastime hasta el extremo, o no lo quiere lastimar, pero alguien lo va a hacer. Dice la palabra de Dios, en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, el pecado tiene una paga, tiene una consecuencia, y la consecuencia es la muerte. Usted ha hecho todo lo posible. Por favor, déjelo todo, si es que su familia está de acuerdo, en las manos de la ley. Ellos se encargarán de hacer lo necesario, esperamos, para que su hijo pueda recuperarse, para que pueda recapacitar y con el favor de Dios comenzar una vida nueva. Si se le puede llevar un sacerdote en la cárcel, mejor todavía, porque a veces necesitamos un escarmiento fuerte, una sacudida fuerte, para darnos cuenta que hemos vivido de forma equivocada a la forma en que deberíamos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que es el amor. Quiero recordarles, hermanas y hermanos, que ya muy pronto tendremos el peregrinaje a santuarios marianos. Esto va a ser del 22 de abril hasta el 3 de mayo. Últimos cupos, el espacio es muy limitado. Vamos a comenzar en Portugal, después de eso vamos a ir a España y después a Francia. Santuarios marianos en todos estos lugares va a ser una experiencia poderosísima, se los aseguro. Así que no pierdan la oportunidad. Comuníquense, por favor, con la agencia de Canterbury Pilgrimages, con Maciel Carrasco. Su número telefónico es el 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. Y a la oficina, si ustedes así lo desean, aunque yo no los recomiendo, es el 800-653-0017. 800-653-0017. También quiero decirles que voy a estar en Ciudad Juárez y en El Paso, Texas, el 9 y el 10 de marzo. En Ciudad Juárez, el 9 de marzo, en el Gimnasio de Bachilleres. Y en El Paso, Texas, el 10 de marzo, en el Coliseo de El Paso. Con el lema este año, Aférrate a Jesús. Para más información, comuníquense, por favor, al número telefónico 915. Ese es el área 915. Y el número telefónico es el 726-2020. 726-2020. Y también decirles que tenemos un fabuloso, poderoso evento para cambiarnos la vida y acercarnos más a Jesús. El Nuevo Orleans, Luisiana, el 16 de marzo, en el Jefferson Performing Arts Center, que está localizado en el área de Kenner, allá al lado de Nuevo Orleans. Ese es el Sábado de Milagros. Y con el lema, Me Levantaré, hemos invitado al predicador Salvador Gómez y este servidor va a estar también ahí. Vamos a tener sanación, vamos a tener hora santa, vamos a tener prédicas, vamos a tener alabanzas. En fin, va a estar muy, muy hermoso. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico área 956, es el área 424-5405. 956-424-5405. 05. Que el Señor nos bendiga abundancia en este día y por siempre, los colmos de su santa paz y que estemos conscientes de que con Cristo en nuestro corazón, de verdad, de verdad, de verdad, no vamos a estar solos. Que el Señor nos bendiga abundancia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.